Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño.
La trama de hoy es con Virginia Betancur Valverde. Virginia tiene estudios universitarios en ciencias sociales en las universidades de Puerto Rico y Chicago. Es doctor honoris causa por la Universidad del Zulia y por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Virginia Betancur es una reconocida gestora cultural, escritora, editora y ferviente promotora de la lectura, dedicada a fomentar la formación de ciudadanos conscientes y educados. Su liderazgo en el campo cultural se afianzó con su iniciativa fundacional en 1960 del Banco del Libro y se expandió durante su gestión como directora del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas entre 1974 y 1998. La visión transformadora de Virginia fue crucial en la creación y desarrollo del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas de Venezuela, convirtiendo a la institución en el ente rector para la formulación y ejecución de políticas públicas bibliotecarias desde 1977. En 1977, Virginia fue una de las promotoras clave de la Ley de Biblioteca Nacional, la cual sigue vigente hoy en día. También lideró el establecimiento del Centro de Conservación, que fue seleccionado en 1978 como la sede del Programa de Preservación IFLAPAC para América Latina y el Caribe, un impulso significativo para la Declaración de Caracas, que posiciona a la biblioteca pública como un factor vital de desarrollo y cambio social. Su trayectoria también incluye la participación en la fundación de la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica, ocupó la dirección de la Fundación para el Rescate del Acervo Documental Venezolano, presidió la Comisión Nacional de Lectura y la Fundación para el Fomento de la Lectura, y cofundó el Centro Social y Cultural El Hatillo y la ONG de Apoyo a Poblaciones Indígenas UNUMA. Virginia se ha desempeñado como miembro del Consejo Consultivo del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO y ha ejercido un rol editorial en la Fundación Rómulo Betancur desde 1998 hasta 2020. Sus publicaciones reflejan su pasión y compromiso por la cultura y la educación, con títulos que incluyen el desarrollo del Archivo de Fotografía de Venezuela, Vida en Familia 1890-1958 y el Sistema Nacional de Bibliotecas e Información de Venezuela, SINAVI 1974-1998. Virginia ha sido galardonada con numerosas condecoraciones y premios, entre los que se incluye la Orden Andrés Bello en primer grado, la Orden Francisco de Miranda en segundo grado, el Premio Nacional de Humanidades de Inciba en Venezuela, el Premio Internacional del Libro en París, la Orden Isabel la Católica en calidad de lazo de dama por el Gobierno de España y la Orden Gabriela Mistral en grado de comendador otorgada por el Ministerio de Educación de Chile, además de la Medalla de Oro de la International Federation of Library Associations en 2005, reconocimiento otorgado en Oslo, Noruega, por su excepcional liderazgo en la promoción del desarrollo de la bibliotecología en América Latina. Con nosotros, Virginia Betancur Valverde. Virginia, parafraseando el título de uno de tus libros, Vida en Familia, ¿puedes hablarnos brevemente de aquellos tiempos de la infancia y la adolescencia? Además, digamos, matizado por ser la hija de ¿quién eres? De Rómulo Betancur, ¿no? Un político tuvo que estar saltando de un lado al otro en algún momento.
Bueno, en algún momento, no, en muchos momentos.
En muchos momentos.
La verdad es que yo no estaba consciente de cuál era el trabajo que hacía mi papá hasta que llegamos de Chile, donde estuvimos exilados un año, y empezó ahí todos los días El País, que era un periódico con tendencia socialdemócrata diario, en donde él le tocaba hacer el editorial. Bueno, en la mañana se había una gama de periódicos en la casa de todos los colores y las formas. Y bueno, yo tuve ahí claramente entendido de su papel, que su trabajo era ser periodista. Entonces fue candidato a la alcaldía de Caracas. Y fuimos a Katia, creo que era por Katia. Y entonces bueno, a mí me gustó mucho y yo cantaba un eslogan: viva Rómulo, el hombre que es más popular en la casa de un carpintero que era el líder de esa comunidad, y llegó a ganar las elecciones. Después vino el 18 de octubre, hubo un gobierno transitorio en donde a él le tocó ejercer la presidencia. Y ese es del periodo en donde como presidente yo me siento más orgullosa. porque a mí me pareció fantástico que pudieran votar las mujeres, supieran o no leer y escribir.
Por supuesto. ¿Y qué
Y
edad tenías ahí, Virginia?
10, 11 años. Entonces eso me marcó a mí como tú no tienes una idea. Y después he visto otros grandes logros, pero para mí ese temprano, un temprano logro en el proceso de democratización de Venezuela después de siglos de otros modos de gobierno. Siempre bueno, me pareció como tan justo. Y yo no sé por qué, pues yo no estaba haciendo teoría, me encantó.
Y esa vida, digamos, como normal, digamos, en ambientes no políticos, etcétera, ir al parque, jugar con otros amiguitos, etcétera, ¿cómo era esa vida de
No,
infancia?
no, no, yo, la primera etapa, nada, más bien estábamos escondidos cuando llegó López Contreras, no en la primera parte de su gobierno, sino después que él expulsó a 40 estudiantes o algo por el estilo y los mandó en barco, un barco, los metió todos en un barco y los mandó para Veracruz. No, no fue así. Por métodos amplios, sino muy estrictos. Y Betancourt se escondió. Y durante 3 años estuvo escondido. Y bueno, mi mamá no era extranjera. Los familiares de mi papá estaban en Guatire, que era muy, muy pequeño el grupo, porque mi abuelo era un inmigrante sin papeles. De tal manera que ahí, sin embargo, estaban unas tías, la familia Fermín, la familia de Cecilia Núñez, en realidad eran mayoritariamente maestros. Los maestros se identificaron con Acción Democrática. Y entonces yo estuve aislada un poco de los niños porque era peligroso, pero yo no me sentía aislada, yo me sentía querida y reconocida, y así era el estilo de nosotros gitanos, y ya está. Yo no me siento que tengo ningún trauma. De ese grupo seguimos siendo amigas seguimos mi mamá y yo de esas señoras, esas familias que nos acogieron, Mercedes Fermín y su familia. Cecilia Núñez Sucre, que era una maestra directora de la Normal Gran Colombia, que era lo máximo, y que era descendiente del mariscal Sucre, y otras que, bueno, que no vienen al caso porque no se trata de hacer un rosario, pero esa semilla, esas raíces se mantuvieron en el tiempo, y esa fue mi familia.
Sí. Virginia, cambiando de tema, además de ser una lectora voraz, también eres amante del jazz. De hecho, ahorita cuando llegué venías allí puesta jazz, ¿no? ¿Cuáles son los discos imprescindibles?
Bueno, yo creo que es temprano jazz, Miles, y aquí los tengo para que no se me olviden, Miles Davis y Mingus y Teodoro Monk, y por supuesto Ellington, que fue el primero que me atrajo y después ya me fui orientando hacia los innovadores. Pero otra persona que a mí me marcó mucho y como si hubiera sido un buen tío, una cosa así, fue Raúl Nas, que junto con Carlos Andrés, el primer secretario del presidente en la Junta Revolucionaria de Gobierno, que era un hombre, y él, cuando ya era adulta, ya me había casado, me llevó a un concierto de Mingus en Nueva York.
Qué
Y eso
maravilla.
fue antes o después, porque yo me imaginé que y nos íbamos a sentar en un teatro y Mingus iba a tocar su piano con sus dedos tiesos, porque a él le gustaba romper todas las reglas. Y no, no era así, era como un café, y yo no sé si la gente tomaba cerveza, y bueno, ahí en la oscuridad me fui orientando Y yo no sé si fue el mismo club donde él participó desde el 58 o no, pero Raúl fue la persona que me llevó por primera vez a museos que no eran los grandes museos, museos más pequeños en Washington, el Phillips Gallery, por ejemplo, donde me enamoré de Klee y hasta el sol de hoy. Y me llevó también al Museo de Brooklyn, que había que tomar un subway hasta Brooklyn, porque en la tienda para los turistas había objetos producidos por artesanos de América Latina, cosas que la gente no sabía, tú sabes. Entonces, Historical American Society, por allá lejísimos, lejos de Manhattan, pero en el estado de Nueva York había que tomar un tren para ir allá. Y había que hacer cita y bueno, la verdad es que a él le debo lo que no me podían dar mis padres porque estaban entubados en la política y lo que sí aprendí de mi papá fue a leer mucho siempre.
Esa herencia viene de Rómulo.
Sí, eso viene de mi papá. Y yo no tengo ningún lujo, pero en lo que puedo me suscribo al New York Times. Ahora estoy suscrita al Washington Post, que la situación no me permite nada.
Recuerdo, ahora no sé si lo leí o lo vi en algún documental, a Rómulo de muy niñito leyendo con un escondido bajo la cama con una vela, leía el periódico, por cierto, por allá en
Sí,
Guatire. Así
sí,
que sí, claro, esa vena se
sí.
desarrolló por allí. Cambiando un poco de
Pero ven
tema.
acá, mi
Ajá.
papá leía mucho, era un especialista en literatura española del siglo de oro. Y con las profesoras de la Universidad de Puerto Rico que dominaban esa área porque era la manera de defender el idioma español
Sí,
en Puerto Rico,
claro.
tendió unas conversaciones de quién a quién. Y las lecturas que él hacía ya después de en el exilio y después de presidente eran de ficción, no eran
De política.
de política. Bueno, biografías sí, muchas, pero era un lector además como polifacético, porque también podía leer detectivescas y podía hacer novelas, podía hacer ensayos, pero siempre en la. Aquí había una biblioteca, una librería francesa,
Sí,
por allá por Sabana Grande.
sí.
Y una vez me dijo el gerente de esa librería, el único que está suscrito, político, suscrito al Nouvel Observateur, es tu papá.
Qué maravilla. Y por cierto que también Rómulo era un gran fanático del cine. De hecho, aquí donde
Sí.
estábamos allá afuera, solía ver películas. Esa también es una herencia de él. ¿También te gusta el cine?
Me gusta el cine, pero no me fascina porque yo he caído en las ramas del taoísmo y ahora aprecio mucho el silencio. Entonces no me puedo saturar todo el día de sonidos y de imágenes,
Claro.
lo cual es una desgracia y además estos 2 años de aislamiento lo han desactivado a uno de la presencia en el cine.
Claro. Cambiando nuevamente de tema, ¿qué cualidades valoras más en ti misma y en tu entorno, en las personas que te rodean? ¿Y cómo esas cualidades han impactado tu propia vida, personal?
Bueno, yo no me siento una persona importante, yo me siento una ciudadana más y tengo un compromiso de compartir mis valores con otros y por eso toda la gama de bibliotecas y de ediciones son áreas en donde me siento muy afín. Bueno, yo no creo que es una marca de fábrica, pero lo que yo vi con mi papá es una persona muy trabajadora y obsesivamente trabajadora, yo diría. Él, su discurso al término de cada periodo presidencial no se los hacía a nadie. Él se iba a la Guzmania, que era una casa,
En La
una amplia
Guaira.
casa en La Guaira. Sin lujos, pero con una mesa enorme de comedor. Ahí entonces ponía las memorias de los distintos ministerios y institutos autónomos. Se llegaba a un taquígrafo que era una maravilla, y entonces le dictaba, lo mandaban a Caracas con un motorizado para que lo sacaran a máquina mientras él seguía. Y así pasaba varios días aislado, y le dijo al doctor Villalba cuando lo nombró. Ay, al doctor Villalba no, Velázquez. Mire, doctor Velázquez, que era un periodista también muy reconocido y un
¿Cómo no?
historiador. Yo lo estoy designando a usted para que usted me aguante a la gente, pero no para que me haga mis discursitos. De eso me entiendo, te ocupo
Me ocupo
yo.
yo mismo.
Y entonces yo diría que una de las características de mi personalidad provienen de la imitación de mi papá en lo que correspondía, en lo que corresponde a ser honesto en el pensamiento y la acción, en trabajar sistemáticamente por los objetivos que estoy encarando y en respetar a los demás para que me respeten a mí.
Sí. Fíjate, Virginia, yo mismo he trabajado contigo en algunas cosas vinculadas a la Fundación Rómulo Betancourt, pero además conozco unas cuantas personas que trabajaron contigo en la Biblioteca Nacional, alguna en el Banco del Libro también, y una de las cosas que valoran y reconocen como jefa en ese caso es tu alto nivel de exigencia. ¿Tú estarías de acuerdo con eso?
Sí,
Sí, esa es una característica que
esa es,
valoras.
sí, y esa es una característica por la que de repente pues no ponía al frente de una actividad a un bibliotecólogo y sí a un lingüista, y por la no me guiaba necesariamente por la profesión, sino por la capacidad de generar resultados. Sí, es verdad.
Y hablando ahora bueno, de tu actividad, digamos, al frente de algunas instituciones, ¿cuál es la idea seminal para fundar el Banco del Libro y cuáles fueron los principales desafíos que recuerdas haber enfrentado en esa posición?
Bueno, el Banco del Libro es el resultado de una negociación en donde yo intervine como mediadora entre un grupo de maestras, profesoras, unas ya jubiladas, otras no, que estuvieron en la clandestinidad durante el periodo de Pérez Jiménez porque sus maridos los habían puesto presos, los habían exilado. Y ellas se acercaron a mi mamá cuando mi papá ganó la presidencia y le propusieron, porque siempre las primeras damas tenían que tener un programa que auxiliara, que apoyaran, lo cual mi mamá y mi papá no reconocían como válido ni obligante. Pero bueno, mi mamá esperó hasta que yo llegara, éramos muy amigas, era por muchos años fue mi mejor amiga, y me dijo, mira, me explicó la situación y me dijo que me parecía a mí. Yo dije, bueno, vamos a probar porque ellas tienen una experiencia de compartir cosas, porque de esconder cosas, de juntas, de hacer. Vamos a dejarla a ver qué pasa. Y sonó la flauta, porque resulta que estaban cambiando los programas de estudio, los libros del periodo anterior no eran válidos, estos había que aceptarlos. Mucha gente había venido a Caracas que nunca había usado libros de texto. Y bueno, eso fue empezaron unas competencias de recolección de libros de gente de clase media, no necesariamente de Acción Democrática, que era el partido de mi papá, sino había como una euforia en Venezuela de que todos teníamos que rescatar la democracia y una pasión por eso. Y entonces se contagió la gente. Y entonces empezaron el año siguiente, hicieron caravana y el otro año, y eso duró por 13 años hasta que yo dejé el Banco del Libro y mis seguidores lo cerraron. Eso simplemente tocó una necesidad muy importante.
Y aprovecho eso porque un poco conversando hace un par de días sobre algunos de estos temas, Me comentabas algo que a mí me parece muy interesante. Tu papá, Rómulo, recuerdo que inclusive celebró algún aniversario de la Revolución Bolchevique escribiendo en el diario Ahora sobre la importancia de la planificación central, distinguiendo, por supuesto, su propuesta, que era una propuesta que él subrayaba como planificación central democrática, distinguiéndola de lo que era la planificación central de la Unión Soviética, ¿no? Pero con esto lo que quiero decir es que valoraba mucho esa planificación que luego él mismo introdujo en la historia contemporánea de Venezuela. Sus gobiernos se caracterizaban por tener una planificación que iba desde lo más general hasta cosas tan específicas como el Plan Guayana, por ejemplo. Tú me decías, bueno, también es muy importante hacerlo al revés. Y un poco me comentabas sobre la experiencia que, partiendo de un problema, ¿no?, un problema real, se ensayó todo un programa con relación a las bibliotecas, a los libros, etcétera, el préstamo, etcétera, que luego derivó en una política. ¿Podrías ahondar un poquito sobre esa idea que conversábamos en su momento?
Bueno, yo coincido con tu apreciación ya post-mortem, ¿no? Sí. A distancia. Sí. Pero en aquel momento yo estaba como de 23 años, estaba encontrándome con mi país que siempre adoré. Me asustaba la gente de Caracas, las que había conocido en el exilio, eran pretenciosas, compraban suéter de cashmere, y yo decía, aquel calor, ¿para qué necesitan esas suéter? Compraban alfombras, pero bueno, y eso no es tropical, ¿qué es lo que pasa? Pero gente de clase media. Sí. Yo le tenía miedo a Caracas, porque me parecía una ciudad muy superficial, y entonces, no es que le tenía miedo, es que me fui para Latillo. Con mi esposo y los dos niños, y un niño, porque llegué embarazada. Y allá, de verdad, el Latillo es un pueblito chiquitico, muy cristiano y muy copellano. Uh-huh. Y yo primero estuve en el propio Latillo, pero en la casa no salía el agua y se iba la luz. Entonces nos fuimos a una urbanización chiquitica que se llama Las Marías, donde, por cierto, claro, había varios polacos. Curiosamente, seguro uno invitó al otro, entre ellos una pianista. La cuestión es que, bueno, yo iba a misa los domingos y ahí conocí a las señoras del pueblo, pero a mí lo que me atraía es el padre Mauricio, un francés innovador que vino a evangelizar América. Bueno, en todo caso, ahí me hice amiga de las señoras del pueblo y una vez les pregunté, bueno, ¿y por qué aquí no hay un sitio donde ustedes se puedan reunir? Ellos veían, el pueblo era el centro de verdad de esa área de extensión de Caracas. No había sino la urbanización Las Marías y empezaban otras, pero el pueblo era fuerte en sus vínculos, sí, entre ellos mismos. Entonces, ¿por qué no hay aquí un sitio donde uno pueda reunirse, un centro cultural, algo así? Bueno, no sé, no hay ningún lugar donde hacerlo. Bueno, está bien. Entonces yo les dije, ¿y por qué no vamos a buscar una persona, el dueño de un espacio que estaba frente a la plaza? Sí. Y eso no será, no, eso no es una casa grande, eso es el frente que es grande, casi de esquina a esquina. Uh-huh. La casita es pequeña y ese es un señor Erazo. Y bueno, ¿y dónde vive el señor Erazo? Bueno, no sabemos, pero sabemos dónde trabaja, donde él tiene su negocio, pues, que es de venta de carros en Las Mercedes. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar con él, quién sabe. Entonces nos fuimos 5 mujeres, 4 de allá y yo. Uh-huh. Hicimos la cita, hablamos con él y le dijimos que le parecía, que si nos los podía prestar. Y oh, sorpresa, el señor nos dijo que sí. Yo se los voy a regalar al pueblo.
¡Caramba!
Entonces vinimos a contar el cuento y se movilizó la política. Y entonces vamos a hacer una encuesta, vamos a no sé qué, y pusieron ahí a un señor, un abogado que vivía ahí, que no fue al grupo. Y después yo me he puesto a pensar que ahí empezó mi interés por darle poder a las mujeres. Cuando ya iba a dejarlo, llegó otro gobierno y yo iba a dejar la dirección de la Biblioteca Nacional, que ya era un instituto autónomo, que en el Estado venezolano eso es muy importante porque le da una flexibilidad a la gerencia que no tiene una dependencia de un ministerio.
Desde luego.
Entonces, una de las cosas que decían los del sindicato que no podían quejarse porque siempre nos aprobaban todos los informes de la acción nuestra en relación a los sindicatos, que la pide el sindicato, que la pide el Ministerio del Trabajo, alguien la pide un informe y siempre salíamos 20 en línea. Era que esa era una institución feminista y tenían razón,
Claro,
la mayoría de los cargos gerenciales eran de
ocupados por
mujeres,
mujeres.
sí. Pero yo no me propuse, sino que las áreas de donde venían, de humanidades, de derecho, eran áreas donde trabajaban mujeres, pues, y de educación.
Ahora, fíjate, como directora de ese Instituto ya Autónomo de Biblioteca Nacional, implementaste cambios significativos. ¿Cuál consideras que fue tal vez el de mayor logro durante ese tiempo, el más significativo en todo caso para ti?
Yo creo que el más significativo no es reconocido como tal. El más significativo para mí, y ya lo dirá la historia, es haber recuperado la memoria bibliográfica y periodística de Venezuela, pero incluyendo los periódicos, porque este era un país desarticulado. La prensa de un pequeño pueblo o de una ciudad de Oriente difería totalmente de una de Occidente, porque eran dos mundos que ni siquiera tenían carreteras que las unieran. Entonces, para estudiar el proceso de formación de la República, de la nación también, esa información es muy importante. Cuando yo llegué a la Biblioteca Nacional, ni siquiera las memorias de todos los ministerios desde su creación estaban ahí.
No puede ser.
Entonces, yo creo que eso no fue un esfuerzo institucional aislado. Mucha gente donó colecciones importantes de sus antecesores. Y yo creo que la más importante vino de. Y siempre eran ellos los que tomaban la iniciativa. Confiaban en que esos materiales se iban a cuidar, se iban a identificar y se iban a hacer accesibles a la gente. Y una donación de Mérida fue muy importante porque tenía la mejor colección de publicaciones periódicas de prensa de Mérida, que era una ciudad de abolengo que tenía una producción intelectual importante. Y eso se debe a una consulta que le hicieron a un historiador venezolano que vivía en Caracas y le dijeron, ¿qué hacemos? No lo quiere la universidad, no lo aceptan en la alcaldía, ¿no? Y nosotros no podemos hacernos responsables del mantenimiento de esta colección de Febres Cordero, la familia Febres Cordero. Y entonces, oye, nos han dado esa colección maravillosa, la más importante de la prensa del siglo XIX que teníamos. Y yo le di tanta importancia que aproveché que el presidente Pérez iba a hacer un recorrido por los Andes y esperé hasta que él llegara a Mérida me puse de acuerdo en su agenda para que él recibiera la donación. Es decir, el darle reconocimiento a los testimonios de distintos formadores de este país es muy significativo, y porque ellos contribuyeron a perfilar el carácter que iba a tener la nación venezolana. Pero eso no lo, yo creo que al fin, y me alegra mucho, es el reconocimiento que más he valorado de los que he recibido fue el de la Academia de la Historia,
Sí.
cuando reconoció el trabajo que habíamos hecho, porque ellos son los que más se van a beneficiar de esas fuentes
Ya
originales.
lo
Es
creo.
decir, todas las grandes naciones, los ingleses, los franceses, los mismos norteamericanos, le dan mucha importancia a la historia. Los historiadores los conoce la gente, los muy buenos, sobre todo los biógrafos,
Sí.
con nombre y apellido.
Sí.
No, no es así el señor tal y el señor cual. Y porque, bueno, uno tiene que saber de dónde vino y qué enfrentamientos tuvo en su vida como persona o como grupo social, mucho más una nación. Pero eso se verá después. Lo que sí es importante es que nosotros tratamos de no convertirnos en el centro de toda la información oficial para hablar de ella en particular, sino que logramos que los ministerios organizaran sus colecciones de tal manera que la historia de cada ministerio estuviera allí y que estuviera clasificada y catalogada con un sistema en proceso de la Universidad de Northwestern que nos cedieron porque estaban en un ensayo
Sí.
y que eran compatibles con la Biblioteca del Congreso del MARC, el sistema MARC de la Biblioteca del Congreso de Estados
Qué
Unidos.
maravilla.
Entonces, además, las bibliotecas de los ministerios se elevaron de categoría en la estructura del ministerio,
Sí.
de tal manera que las bibliotecólogas y bibliotecólogos casi siempre eran mujeres que estaban al cargo de las bibliotecas, no importa de qué partido, ni de qué color, ni mucho menos, también tuvieron que crecer, tuvieron que empinarse, a juro, porque los cambios las obligaban a ellos.
Sí. Virginia, comentabas hace un momento ese aporte importante de la biblioteca en la recopilación de una información que estaba dispersa y que ahora se concentraba. Eso es la construcción de un sistema, ¿no? De información. Pero también hay un aporte importante, en mi opinión, en tu trabajo en la biblioteca, en el Instituto Autónomo de la Biblioteca, que era el desarrollo de un sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, ¿no? ¿Cuál fue tu visión para que ese sistema se desarrollara y cómo crees que esa visión contribuyó al desarrollo cultural del país?
Bueno, antes de contestar tu pregunta, quiero rematar la anterior. Yo sigo creyendo que la recopilación de la memoria impresa nacional y audiovisual va a ser el mayor legado. Y te digo que te lo digo con conocimiento de causa. Cuando nosotros llegamos a la Biblioteca Nacional, encontramos una o dos partituras. Cuando salimos, todos los músicos del siglo XX venezolanos dejaron sus partituras o sus hijos. Y además, recopilamos todas las, bueno, todas no, pero todos los documentales pioneros, incluyendo el primero, que es de un cineasta larense, y que registran la historia de Venezuela desde que aparece el cine. De tal manera que la memoria, cuando hablamos de la memoria nacional, estamos hablando de muchos formatos.
Sí, inclusive fotografía,
Y
¿no?
no, claro, una colección de fotografía no solamente es nacional,
Sí.
sino que tiene una colección de fotografías que organizó un norteamericano. Del inicio de la urbanización en toda América, desde San Tomás hasta Río de Janeiro,
Sí.
que lo quiso la biblioteca Gates, el Museo Gates, y él prefirió
Getty o
Getty, de California, sí, Getty, y él prefirió trabajar un año con un arquitecto nuestro hasta escoger de cada país. Esos primeros inicios cuando la playa empezó a urbanizarse. De tal manera que una de las cosas que a mí más me preocupa de lo que está pasando en la Biblioteca Nacional es la falta del control de humedad y temperatura, que era parte del concepto de un sistema inteligente que preveía contenidos, pero también formatos. Ahora, volviendo a lo que tú señalas, creo que con razón los 600 servicios bibliotecarios que dejamos en todo el país son motivo de admiración, porque realmente la Venezuela profunda ha estado aislada desde siempre y continúa así. Y lo bonito para mí, lo importante, fue que ese no fue un esfuerzo un logro de la Biblioteca Nacional, fue un logro de la etapa de descentralización administrativa que habían aprobado los partidos, Acción Democrática y COPEI en el Congreso y creo que también el MAS. Entonces, a nosotros nos tocó, con Luis Herrera, después de Carlos Andrés Pérez, favorecer ese acuerdo entre los municipios y las capitales de Estado que ya habíamos reforzado para que se hicieran salones de lectura. Entonces, unos cedían una construcción, otros un espacio, otros no podían hacer ni una cosa ni otra, pero cedían las personas responsables de la limpieza. Los que se encargaron de esos programas tenían que ser solo bachilleres. No se les pedía de qué partido venían sus padres ni de qué lugar vivían. Entonces se les hacía un examen a los candidatos y por supuesto ellos no fueron unos magníficos promotores de lectura porque ellos no eran lectores. Ellos aprendieron a ser lectores y aprendieron a dar información sobre sus comunidades. Las comunidades nos enseñaron aquí en Caracas. La señora, una socióloga que estaba en la Biblioteca Nacional, la señora Brunichelli, ella estaba trabajando en publicaciones oficiales, que son muy descuidadas en las bibliotecas y que son muy importantes para reforzar la democracia, porque uno se agarra de esas decisiones que aparecen en esas publicaciones para exigir calidad de servicios o para que se establezcan los servicios. Bueno, entonces ella me dijo, mira Virginia, yo lo que veo es que hay mucha. Y la gente pregunta de cosas que son obvias. ¿Dónde registrar un niño que acaba de nacer? ¿Dónde averiguar los datos de un abuelo? ¿Dónde poner una denuncia porque le dieron unos trancazos a la hermana, el marido? Y entonces de ahí salió un servicio de información a la comunidad. Y al hacerle al clasificar esa información y presentarla en un impreso, eso se transmitió hasta la más chiquita de los pueblitos de Venezuela, para que la gente asociara la biblioteca con una información que le daba ca mejor calidad a su vida. De tal manera que aunque ellas no eran o ellas casi siempre eran ellas, no eran grandes lectoras, ellas tuvieron que aprender a hacerlo al responder a demandas de los usuarios que usualmente eran o estudiantes de bachillerato o por otro lado, pues quizás algunos que ya eran licenciados. Porque los libros no eran para pendejos, eran libros sobre temas que tiene que tener la gente a mano para poder participar y desarrollarse en una sociedad. A mí me comentó una joven en una fiesta de matrimonio de un familiar suyo, me llamó aparte y me dijo, mire, yo quiero decirle que yo estoy viva por usted. Y yo le dije, pero y que yo no recuerdo cuál es el motivo. Me dijo, mire, yo tuve que hacer la rural, como llaman los
Los
estudiantes de
médicos.
medicina, la rural en Amazonas. En la selva, uno dice en el Amazonas, pero uno no, pero los demás no se dan cuenta que es en la selva. Y si no hubiera sido por esa biblioteca fluvial que llegaba puntualmente los miércoles, yo me hubiera ahogado en ese río Orinoco.
Una biblioteca fluvial.
Varias hubo, varias. Una bibliolancha. Y entonces, bueno, una amiga mía, que se ha hecho amiga mía, pero que era, la encontramos como bibliotecaria en Lara. Ya ha pasado el tiempo y me dice, bueno, Virginia, ella me habla así, tú sí nos pusiste en aprieto. Y yo le digo, ¿y por qué? Bueno, porque ¿qué es eso? A mí me enseñaron que en la universidad ser bibliotecaria sentada en una silla y con un papel y un lápiz a tratar de ir hablando libros. A mí no me dijeron que yo tenía que montarme en un autobús e ir para donde un campesino a ver si querían leer. Bueno, con la primera vez que me sucedió eso, llegué y me encontré que esos niños estaban cundidos de piojo. Y le dije al chofer, no, chico, vamos a buscar primero, vamos a sanidad para que primero resolvamos el problema de los piojos y después poder leer. De tal manera que fue un reto. Cuando dicen que que fui muy exigente como directora, se transfirió a todos los estados. Usted sí puede, usted todo el tiempo ha estado sentado en el escritorio, pero ahora le toca salir al campo y buscar a quienes deben convertirse en lectores. Y así hay muchas experiencias fascinantes. En el mismo estado Lara, que fue pionero, un gobernador, un alcalde de una localidad, cuando vio que en un distrito habían hecho una biblioteca, no se había adaptado a algún tipo de edificio, sino que fue la primera que se hizo para el fin que estaba propuesto. Hizo él una de 2 pisos. Cuando yo llegué, yo dije, bueno, algún día este pueblo va a llegar al nivel intelectual y técnico
De esa
necesario para
biblioteca.
poder atender esta biblioteca. Entonces, bueno, todo esto demuestra que la planificación general es importante en un país, pero áreas operativas, sectoriales, tienen que adaptarse a las necesidades, tienen que seguir normas comunes, pero no finalistas. Y nosotros nunca le pedimos a los arquitectos del MINDUR, que fue el ministerio que más nos ayudó, de todos los ministerios con todos los presidentes, porque ellos están en manos de arquitectos, ingenieros, con quien uno se entendía muy bien y tenían claro que había que rematar lo que había empezado el otro.
Claro.
Entonces, nuestro mayor aliado fue el Ministerio de Obras Públicas, porque en esta área, porque se acordaba hacer una biblioteca, construir una biblioteca en un sitio que ya se había desarrollado un poquito, y un gobierno lo dejaba sin concluir y el próximo
Lo
lo
concluía.
concluía.
Qué maravilla. Virginia, otro importantísimo aporte de tu trabajo a la sociedad venezolana es el que se genera ya más reciente, aunque tiene ya unos cuantos años, desde la Fundación Rómulo Betancourt. ¿Podrías hablarnos un poquito de ello?
Bueno, cuando murió mi papá, y muy relativamente joven, porque vivió muy intensamente, como de 75 años, le propuse a su viuda que hiciéramos una fundación con el nombre suyo para garantizar que las luchas entre familias y las herencias y no sé qué desmontaran ese archivo que él organizó a lo largo de los años de correspondencia y de documentos, menos los 2 periodos en que fue presidente, que los documentos se quedan en el Estado, en algún servicio del Estado. No sé si en el Archivo General de la Nación es regularmente el caso, pero en todo caso se quedan en Miraflores. Y además está aquí la más amplia colección del periódico El País, en donde que fue el vehículo mediante el cual Acción Democrática presentó sus programas de gobierno, deslindándose del Partido Comunista, al que le daban algunos un rol preponderante, y del Partido Social Cristiano, que era más clara su orientación.
Sí.
Y entonces, a mí, por la experiencia en biblioteca, me horrorizaba que esas colecciones, en este caso la de El País, está solamente en dos lugares, un diario por año, en dos lugares, en la Biblioteca Nacional y en la Fundación
En la
Rómulo
fundación.
Betancourt. Eso te
Caramba.
indica cuán valioso es ese registro,
Sí.
porque a través de El País, mi papá fue definiendo un programa de gobierno que le valió después llegar a la presidencia. De otra manera era muy difícil que llegara a toda Venezuela,
Claro.
porque todavía no había el sistema de carretera que se planificó en el 45, del 45 al 48, en un periodo de la Junta Revolucionaria de Gobierno, que es mi segunda gran admiración. Porque en ese periodo, a mi modo de ver, se inició la democracia formal en Venezuela, cuando se eligieron de manera directa a los representantes que hicieron una constitución excelente, la constitución más moderna que teníamos hasta ese entonces, y fue la única en donde la mujer, como ya lo dije antes, podía votar alfabeta o no alfabeta, y los jóvenes también, muy, muy jóvenes. Cuando antes se necesitaba ser mayor de edad y tener, bueno, distintas condiciones que realmente hasta ese momento, incluso después de Gómez, no permitían una representación amplia. Entonces, todo eso, digamos, controversias con el Partido Comunista, con todas esas definiciones de progresivas hasta llegar a un mejor perfil de en qué consistía el Partido de Acción Democrática, y cuál sería el programa de gobierno, permitieron que cuando pudieron llegar de nuevo a las elecciones, al dejar Pérez Jiménez el poder, ganaran el Miraflores.
Sí.
Y lo ganaran en buena lid, porque Venezuela en esos 10 años se llenó de inmigrantes, portugueses, italianos, sobre todo italianos en el área de construcción, y le dejó al gobierno de Pérez Jiménez un chorro de petróleo por los acuerdos que habían tenido con las compañías petroleras. Entonces fue un periodo en que había mucho dinero. Y ese dinero se invirtió principalmente en Caracas, de tal manera que el plan de movilización urbana que estaba listo para descubrir todo el país, Pérez Jiménez no lo siguió para el resto de Venezuela, sino se centró en Caracas y sus alrededores. De tal manera que al inicio de la votación de ese periodo primer, a mi papá le dijo Luis Lander: Rómulo, perdimos las elecciones. Y él le contestó: deja que lleguen los votos del interior. Y así fue que ganó.
Que fue donde ganaron, claro. Sí, y entonces, aparte de el poder, digamos, de alguna manera mitigar el riesgo de problemas entre familias, la Fundación Rómulo Betancourt nace un poco para preservar, comunicar todas estas
No,
ideas de
no,
la democracia.
no, no era entre familias, mitigar entre familias. Era que la única descendiente de mi papá soy yo, biológica.
Sí.
No, la preocupación de que este es un bien que no sabíamos qué destino iba a tener, y que a unos les iba a interesar los libros y a otros les iba a interesar el periódico, pero un periódico con un nombre, perder la unidad que registraba un proceso lento de aciertos, de
Sí.
desaciertos, de penurias, de logros. Entonces, no creo que era, no se dio ese conflicto.
Ok. Y entonces la función desde ese momento de la
La
de
fundación de
origen
la
de la
fundación
fundación,
fue
sí.
promover la investigación de la historia contemporánea de Venezuela.
Ok.
No de Rómulo Betancourt, que
Exacto.
es parte de ese proceso, pero no es el único.
No es el eje.
Y no es el eje. Y entonces, y eso se cumplió inicialmente haciendo accesible al archivo, editando
Sí.
el archivo, hasta que se dieron cuenta que el archivo era muy grande y que todo el mundo no iba a estar en con una colección en su casa. Entonces se inició un proceso de producción de antologías, de selección de documentos que registraran una etapa de la historia venezolana, pero no todas las cartas, unas de amistad, otras de trabajo, otras de intrascendentes, pero que mostraban algo de interés. Y en esa segunda parte tuve la oportunidad de participar porque ya yo había dejado la dirección de la Biblioteca Nacional. Independientemente de quién llegara, llegó Hugo Chávez, yo ya no iba a trabajar más ahí porque sentí que por primera vez se habían introducido unos sindicatos politizados y que ya la línea técnica de trabajo se iba a perder, como sucedió. Entonces también esa fue la manera de difundir el pensamiento de mi papá para contribuir a lograr el objetivo de la fundación, que era promover la investigación de la historia contemporánea de Venezuela. Les tocaría a los socialcristianos hacer lo mismo, a los
Claro.
comunistas lo suyo, pero nosotros teníamos que manejarnos con lo que teníamos a mano.
Sí.
Y bueno, se hicieron seminarios específicos cuando se cumplió un aniversario de la ley de petrolera y otros semejantes. Se hizo cuando hubo aquel desastre económico cuando Luis Herrera, desgraciadamente coincidió con ese fin de semana en la Electricidad de Caracas, una interpretación de la Venezuela moderna desde el punto de vista económico, cultural y social, que después se editó y que allí fueron autores, personas de extrema izquierda y de derecha y demócratas y no demás. Así que lo que privó era la capacidad como historiadores o como profesionales de dar a conocer un aspecto del desarrollo del país hacia la modernización.
Sí.
Y ya entonces no, el énfasis fue más bien el pensamiento de mi papá como fuente de futuro. Y también nosotros teníamos un subsidio del Estado, como lo tenían muchas otras instituciones, razonable, y pudimos hacer esa actividad porque no nos llenamos de gente y con los aportes que recibíamos editábamos. Después, en paralelo, empezamos a recoger las películas. El cortometraje, por supuesto,
Sí.
y también fotografías. Y eso es un área por atender, identificar y digitalizar la fotografía, que hay un periodo, el periodo democrático, en donde es más fácil hacerlo.
Claro.
Pero hay otro ante previo en donde los vínculos familiares, la amistad, por asociaciones se pueden ir realizando esa tarea que es importante para promover después el cine, la fotografía el análisis del proceso fotográfico. Mi papá se dio cuenta de que los fotógrafos no eran suficientemente profesionales en su periodo presidencial. Hacían lo que podían. Y cuando ya iban a hacer multimagen, un libro que recogió, fue muy moderno, recogió
¿Cómo no?
la vida política de mi papá en foto.
Sí, como
Me
un coffee table
me
book.
dijo, ve a ver si me consigues uno de esos fotógrafos, amigos tuyos, para que me tomen una foto. Y las mejores fotos de él, incluso de él y su esposa, las tomó aquí José Sigala, que era muy amigo mío.
Claro,
Y entonces,
gran fotógrafo.
por cierto que le dije, José, pero eso está carísimo. Me dijo, eso es mi tarifa, Virginia. Ah, pues, me estoy desayunando.
Virginia, y toda esa actividad de la Fundación Rómulo Betancourt, digamos que remata con otro gran aporte, que es el del diplomado, que si mal no recuerdo tiene 11, 12 años, ¿no? Y que además es valorado por uno de los historiadores que ha participado allí, por Germán Carrera Damas, como la principal escuela de historia del país, ¿no?
Sí,
¿Es así? ¿Así mismo lo ves?
así mismo lo veo. Y yo creo que no lo vieron los que participaron en él, sino después. Pero antes era muy raro que nosotros escogimos con la ayuda de varias personas conocedoras del área a los autores de los mejores trabajos de investigación que se habían realizado en los distintos periodos.
Sí.
Por cierto, varias de ellas mujeres
Sí, cómo
con
no.
posgrado
¿Cómo
en el
no?
exterior.
Sí.
Y para partir del inicio de la República, por decirlo en forma elemental, durante 9 meses, con una conferencia sobre el tema, acompañada en sesión posterior del acceso a los documentos que sustentaban o no el planteamiento del conferencista.
Sí.
Esa fue una novedad que se debe a mi experiencia en la Universidad de Chicago, en donde no andaban con pajaritos preñados. Uno trabajaba sobre
El documento.
documentos, nada de interpretaciones. Exageraba a veces, yo diría, pero bueno. En todo caso, yo creo que los mismos que participaron, que eran ya a estas alturas jubilados, notaron, no se dieron cuenta de lo que, ni nosotros tampoco, de la importancia que tenía esa actividad, principalmente por la altísima calidad intelectual de los que participaron.
Sí.
Y
De sus profesores.
de sus profesores, y eran conferencistas,
Sí.
no se llamaban profesores. Un conferencista, y se realizaban los días sábados aquí en esta casa que le regalaron a mi papá por donación colectiva cuando dejó la presidencia y
Pacairigua.
cuando regresó del periodo posterior a su presidencia a Venezuela. Que se llama Pacairigua porque así se llamaba
El río.
el río de Guatire, en donde mi papá disfrutó muchísimo en su infancia.
Sí.
El diplomado fue una manera de divulgar el proceso de formación de la República con la asistencia de trabajos académicos de muy alto nivel, muy
Sí.
bien sustentados, no del libro de texto, incluso no del libro necesariamente de historia, un libro general, sino focalizándolo en periodos sustantivos.
Sí.
Entonces, bueno, tiene como 10 periodos, está apoyado mucho en la interpretación de la historia de Carrera Damas, y incluye, como te digo, o a consagrados o a jóvenes como tú que tratan un área totalmente nueva, la vinculación entre sindicalismo y democracia. Ese tema simplemente no se había tratado
Sí.
antes, o no se había tratado con esa dimensión de...
Y Virginia, imagina que tienes que crear una biblioteca totalmente nueva en un lugar remoto. ¿Cuál sería el primer libro que colocarías en ella y por qué razón?
Yo no veo ningún motivo para poner un solo libro.
Pero primero, si tuvieras que elegir uno, el primero.
No, pero no quiero porque yo no quiero elegir uno.
¿Cuáles elegirías?
Yo no empezaría una biblioteca jamás con un solo libro, para empezar.
Claro.
Bueno, yo empezaría por los grandes pensadores de la humanidad, del mundo occidental y el oriental. Lao Tzu, incluyendo a Mao Zedong, a Aristóteles, y bueno, nada más tendrán que empezar a entender de lo que se trata, pero fueron los que, los filósofos son los que han visto, han interpretado en su momento el proceso vital de los pueblos y sigue en pie la necesidad de hombres y mujeres que tengan una visión de más largo plazo y de más trascendencia para interpretar lo inmediato, si no nos ahogamos en un vaso de agua.
Claro. Virginia.
No llevaría ningún libro religioso entre ese primer lote.
Fíjate, es curioso porque, a diferencia de tus padres, que el tema religioso no era un tema tan presente, digamos así, en tu caso sí, ¿no? Tú eres una católica y además una católica practicante, creyente. ¿Por qué no habría un libro allí de religión?
Porque el mismo cristianismo ha sido tan distorsionado que yo creo que está más en el campo más personal que el del filósofo. Pero yo creo que sí, que si son más de un libro, yo sé que tú tenías una trampa ahí para que yo pusiera la Biblia. Entonces yo creo que vamos a darle un chance al cristianismo.
Muy bien. Virginia, digamos, coinciden las personas que han trabajado contigo y que aprecian tu trabajo en un alto nivel de excelencia. ¿Cuáles consideras que han sido las claves de ese alto nivel de excelencia que te caracteriza y que has mantenido por muchos años, incluido el día de hoy, con las actividades en las que estás todavía vinculada, como es la Fundación Rómulo Betancourt?
Yo creo que debe ser la coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. No se puede trabajar con personas que tú no sabes para dónde, qué es lo que en un momento pesa más, si su religión o su profesión, si su partido político, que su función pública, si su odio y que su necesidad de mantener la imparcialidad. Entonces yo creo que el objetivo es una persona que domine el área, pero que no sean unos especialistas frenéticos que no se dan cuenta de que hay otras opciones, que hay otras posibilidades de manejar los problemas a los que ella está acostumbrada. Y eso yo no creo que, yo no estoy de acuerdo con que yo exigía demasiado, sino que yo sacaba a la gente de su
zona
de espacio cómodo. Bueno, no se lo enseñaron en la universidad, pero entonces vete a un posgrado. La arquitecto que...
Los retabas.
Los retaba. El arquitecto que trabajó inicialmente en el programa del edificio de Biblioteca Nacional, que fue uno de los primeros edificios inteligentes que se dieron en Venezuela, era un arquitecto. Cuando pasó la etapa del proyecto y empezó la construcción, yo le dije, mira, te vas a California a estudiar un posgrado en bibliotecología, y así lo hizo.
Virginia, no solo es que viste de cerca el desarrollo de la Venezuela contemporánea, sino que fuiste también actora de ese desarrollo de la Venezuela contemporánea. ¿Qué significa Venezuela para ti?
Bueno, a mí me parece Venezuela primero que nada un país maravilloso. No solo por su variedad de flora y fauna, sino por la calidad de su gente. El venezolano en general es inteligente. Aprende nuevas técnicas, buenas o malas, pero sabe salir de la rutina. No hay que sacarlo de las greñas para que se dé cuenta que las cosas pueden hacerse de una manera más eficaz, más responsable, más Yo siento que 7 millones de nosotros se aprendieron a vivir en democracia y por eso se fueron de Venezuela. Lo que te indica que, y la mayoría de ellos no eran zapateros, sin desmedro de ser zapatero, por cierto, no eran artesanos. Eran la gente con mayor nivel académico y después otros con problemas a nivel medio, pero los problemas a nivel medio eran la calidad de la educación, la calidad de los servicios médicos. Así que a mí me parece que bueno, que aunque sea medio cursi decirlo, que la gente que sirvió a los que quisieron la independencia en Venezuela fueron venezolanos, no eran chinos. Es decir, es un país en donde la gente quiere ser libre. Desde antes de la independencia. Y no sé si eso. Y yo por eso confío en que volveremos a un Estado democrático, quién sabe con qué luchas y con qué adicionales, pero que no nos vamos a quedar estancados y peor que eso, rezagados.
Si tuvieras la oportunidad, Virginia, de tener una conversación más con tu padre, ¿qué le preguntarías o qué te gustaría discutir con él?
¿Por qué no duerme con su perrita en la cama? Con Little Guy.
Little Guy.
Se llamaba. Pero eso fue porque nos lo vendieron ya de segunda mano, porque a mí me regalaron un original Fox Terrier en una vaca que hicieron Marcos Falcón, Manuel Pérez Guerrero y Juan Pablo Pérez Alfonso. Ellos vinieron de Nueva York a Washington, que fue nuestra primera etapa del exilio. Y en Ellicott City, una pequeña ciudad antes de llegar a Washington, tenían una cría de perros originales. Me compraron uno que en aquel momento costaba $100. Tuvieron que hacer una vaca. Y entonces yo lo mimé y lo bañé y lo acaricié y le di de comer 10 veces al día y lo maté. En consecuencia, el vendedor de perros decidió que él nos iba a dar gratis un perro que no era 100%
puro.
Puro. Y ese es el. Y ya tenía un nombre que se llamaba Muchachuelo, Little Guy.
Ok.
Y por eso es que no es por cifrinismo, sino con conchole. No sabíamos cuál había sido su vida anterior.
Claro.
Y íbamos a cambiarle el nombre, íbamos a ponerle Rochelero. Entonces, por eso es que se llama Little Guy. Y mi papá, bueno, yo me acuerdo, el doctor Trudeau, veterinario, haciendo los esfuerzos para que no muriera el fin de año del año que murió. Y mi papá, cuando se murió el perrito, pasó 3 días trancado, que nada más se le llamaba
de luto. Sopita,
de luto.
Era su perro.
Era su perro.
Su hijo que no tuvo.
Sí, y entonces cuando él se dio, yo no sé cómo se dio cuenta, porque la casa presidencial, que era una casa alquilada, una quinta, al final de cerca del Cerro del Ávila, y él se dio cuenta que papi no venía y no venía. Entonces, en lo que pudo, se salió. Y yo no sé, se salió vía Miraflores, porque si salió por ese lado. Y pusimos un aviso en la televisión, una señora lo localizó, y entonces se convirtió en un drama que se había perdido el perrito presidencial.
Pero no dormía con Rómulo.
No dormía con Rómulo, dormía en el cuarto de Rómulo. Yo heredé a esa pasión por los perros y mi perra duerme conmigo y con mi marido.
Que por cierto es el campaneo que suena por ahí de vez en cuando de fondo. Sí.
El cuidador, cada vez que hay una visita, él se instala entre la visita y yo.
Aquí
siempre.
Está.
No hay que decirle nada, es el gran protector.
Claro. Virginia, ¿hay alguna experiencia o anécdota particular y no tan conocida con Rómulo que por alguna razón atesores en la memoria?
Quizás a mí me parece que, yo no sé, me toma de sorpresa porque se me olvidó. Yo creo que a mí me pareció muy justo que cuando mi padre era de extrema izquierda cuando eran jóvenes y eran ateos, por supuesto. Y a mí me parece que fue un acto muy significativo que yo pudiera negociar el ingreso a la Iglesia Católica sin que eso fuera un trauma. Y nosotros vivíamos amorochados, para todas partes íbamos los tres porque no nos quedaba más remedio.
Sí.
Entonces eso de que mi papá lo aceptara y además me diera la fórmula para hacerlo sin crear escándalo. Y yo tenía 10 años, creo, algo así. Eso yo creo que es lo que me pareció más aleccionador, el
Sí.
respeto al otro, a
Claro.
las decisiones del otro.
Claro. Y Virginia, en algún momento, me estoy acordando ahora, en algún momento me comentaste bueno, que tu papá se hizo muy cercano se hicieron buena amistad, Kennedy y él. Y a veces llamaba a Kennedy y tu papá no hablaba inglés tan fluido. Te tocaba a ti atender
Sí,
esas
sí.
llamadas, ¿no?
No, no
Cuéntame un
hablaba
poquito.
inglés, él no hablaba
No hablaba
inglés,
inglés.
hablaba lo elemental, pero sí
Sí.
leía y
Claro.
entendía bastante.
Claro.
Bueno, la cuestión es que eso fue planeado. Eso fue en la casa presidencial, una quinta alquilada aquí en esta urbanización.
Sí.
Entonces, porque el presidente de Estados Unidos no llama a ver si uno está bañándose o no, sino
Por
que fija la
supuesto.
hora y el día.
Claro.
Entonces se fijó la hora y el día. Y entonces se estableció que esa casa tenía como dos sectores, como un anexo y la casa grande. El anexo, en el piso bajo, es donde mi papá dormía, porque él tenía un corredor afuera y a él era donde se reunía semanalmente con el CEN de ADEO, con representantes de ADEO. No los veía en Miraflores. Entonces ahí fue la llamada. Mi papá se quejaba. Él no me dijo sobre qué tema era, sino, bueno, negrita, tú traduces. Entonces resulta que el tema era un asunto sobre las regalías petroleras, ¿no?
¿Eso fue en qué año, Virginia?
No sé en qué año, no te puedo decir, pero sí fue Kennedy, eso sí. Entonces, bueno, yo le empecé a traducir y entonces en una de esas me dice mi papá, mira, no me suavice lo que estoy diciendo.
Virginia, finalmente, como mujer destacada en el ámbito de la cultura que has sido y que eres, ¿qué consejo le darías a otras mujeres que aspiran roles de liderazgo en el mundo de la cultura?
Bueno, yo no creo mucho en personas que quieren tener liderazgo. La verdad es que no conozco a pocas que están en ese plan. Las que han tenido ese liderazgo, especialmente en el área de la literatura, que nosotros hemos tenido producciones destacadísimas, o en la música, las han tenido por la calidad de su trabajo, por su excelencia, por su capacidad de innovar. Independientemente de tener éxito, no, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo, hay que buscar la perfección, hay que innovar. Entonces yo creo que estar arrimada a los partidos o a los nombres que son producto de una herencia económica, pues, gente que es importante no por él, sino porque lo que viviendo de las glorias de su abuelo tienen plata. De tal manera que yo no creo que hay que arrimarse a los que tienen el poder, sino que hay que concentrarse en que el producto de su trabajo sea significativo, sea innovador, sea persistente, sea justo. De tal manera que el que ingrese ahí, no importa si es gay, no importa si es gordo o si es lo que sea, distinto, es excelente. Yo no me siento que fui importante para los consagrados de la cultura. Los consagrados de la cultura pertenecían a un partido político, que era el Partido Comunista. Y ellos se daban se pagaban y se daban el vuelto. Yo le doy las gracias que no se metieron conmigo, pero hasta ahí llegaron, no para ensalzarme y reconocerme.
Virginia, gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama y fuerte abrazo.
Gracias a ti.
Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.
Ajá, entonces voy a comenzar. Virginia.
Ah, pues.